Tenemos en línea a Roberto Iglesias, el gobernador, ex gobernador de la provincia en uno de los tiempos más críticos que haya vivido la Argentina en épocas democráticas y particularmente desde el 83 esta parte, sin ninguna duda, a mi modo de ver, fue el más complicado de todos. ¿Cómo estás, Roberto? Es un gusto hablar con vos y tenerte otra vez en la mañana aquí en la radio. Buen día.
Bueno, buen día, Marcelo, igualmente.
Bueno. ¿Alguna comparación con esta época, con aquella del 2001, 2002, Roberto? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Hay algún paralelismo ahí?
Son distintas. Eran situaciones distintas, económicas distintas. Era distinto. Además, este diciembre, si bien viene muy conflictivo, digo, para la gente, aquel diciembre era el fin de un ciclo. Ajá. Y este por lo menos representa un principio de un ciclo, que me parece que como sociedad en general lo está esperando con esperanza. Me parece que sabe que las cosas están muy difíciles, las está pasando mal y las vamos a pasar mal, uh-huh. Pero en definitiva representa una esperanza y un cambio de ciclo. El otro era el fin, terminó una época, terminó la convertibilidad, terminó todo lo que había pasado y bueno, fue realmente caótico. Así que esto me parece que es distinto y hay que verlo de esa manera distinta, pues además como sociedad estamos viendo con algún tipo de esperanza, ¿no?
Eso te iba a preguntar también, es decir, ¿se sabe que el precio es muy alto? No es que demasiado alto, ¿se sabe que se va a pagar un precio muy alto en esta oportunidad para ir a buscar la estabilidad económica?
Yo creo que sí, yo creo que sí, me parece que la sociedad se ha dado cuenta que lo que venimos haciendo durante décadas es imposible y que hay que corregirlo. Mm. El tema es que contra más tiempo ha ido pasando, las cosas son peores. O sea, es claro que la Argentina es un país quebrado, si fuera una empresa ya hubiera entrado en convocatoria o hubiera desaparecido, porque no lo puede soportar. Lo que pasa es que los países tienen herramientas que no tiene el ciudadano común o el empresario, que es de para no quebrar, y es seguir emitiendo, seguir haciendo cosas, y qué sé yo. Me parece que la sociedad también ha comprendido algo que es base, de izquierda y de derecha, uh-huh. Es que el déficit no lo tiene nadie. Yo no sé si vos sabés, no me he puesto a averiguarlo, pero casi te diría con seguridad que China no tiene déficit, tiene un déficit que es lo que mantienen los países en el mundo y lo controlan. Uh-huh. O sea, nadie puede vivir esto, nadie, ni una persona, un trabajador. Uh-huh.
Se cortó.
Ir gastando permanentemente más de lo que le ingresa. Eso.
Uh-huh. Y nadie. Ay, tenemos un problema con la comunicación, Roberto, tenemos un problema, hola, Roberto, tenemos un problema en la comunicación, se entrecorta, a ver, si ahora, hola, ahí estamos. Vos decías que nadie puede vivir gastando más.
Hola,
¿nos escuchás? Hola, lo perdimos. ¿Lo buscamos otra vez a Roberto? Estamos hablando con Roberto Iglesias, por si te enganchaste con nosotros en este momento, después de hace un par de minutos. Fue el gran protagonista conduciendo la provincia de aquellos años aciagos que vivimos los argentinos, que fue el fin del 2001 y el arranque del 2002, fue la decrepitud total, en todo sentido, de un sistema económico que ya estaba hecho trizas, y además aquella degradación fue cultural, además institucional y social en general. Hola, Roberto, ¿te conseguimos?
Sí, ahí estoy.
Perfecto, bueno. Digo que se entrecortó cuando justo estabas diciendo, me parece que nadie puede vivir gastando más de lo que de lo que tiene, porque en algún momento va a explotar, algo así es.
Exacto, nadie puede, ni una empresa, ni una persona, ni nadie puede gastar permanentemente más de lo que le ingresa. Y esto es lo que ha venido haciendo el país. Uh-huh. Y me parece que también ahora se ha comprendido que acá, yo diría a través sobre todo de los últimos tiempos, hubieron dos planes que fueron muy buenos, que fue el plan austral de Alfonsín, sí, que fue más efímero que la convertibilidad de Menem.
Ese plan, ¿no es cierto?, duró 8 meses, una cosa así.
Claro, no, sí. no duró nada, pero era muy bueno como plan. Lo que pasa es que ninguno de los dos, ni Alfonsín ni Menem en aquella época, ni nadie después, hizo lo que había que hacer, que es controlar el gasto. Uh-huh. O sea, el déficit debe ser siempre controlado, porque si no, esto es lo que decía, es imposible. Claro. Y entonces eso representa algo que fue siempre una palabra, mala palabra, que nos inventaron, que fue el ajuste. Y la realidad es que la Argentina, como cualquiera, se tiene que ajustar. Uh-huh. Y bueno, y esto va a ser doloroso. Yo espero que la sociedad, digamos, lo resista. Primero, que los planes y las medidas sean exitosos. Esto también, ¿no? Que sean medidas razonables y exitosas. Pero está claro que va a ser doloroso. Que lo...
Sí, sí. Hola. Hola.
¿Cómo? Yo... Sí. Hola.
Sí, sí, ahí está. Ahí te retomamos otra vez.
Bueno, ajá, lo que tenemos que entender, lo que tenemos que entender todos, es que el esfuerzo lo tenemos que hacer todos. Yo sé que hay veces que hay cosas que van a molestar y mucho a la gente, los aumentos en las tarifas, algunos impuestos que se van a colocar, ahora estamos viendo las retenciones, y acá en Mendoza con razón se protesta, ajá, pero bueno, si los jubilados van a tener que hacer un esfuerzo, si los trabajadores van a tener que hacer un esfuerzo, si aquel que tiene... qué sé yo, cualquier cosa va a tener que hacer un esfuerzo, creo que en definitiva debemos ser racionales y hacer un esfuerzo entre todos, ¿no?
Ajá. ¿Vos creés que en Milei, que habló siempre en contra de la casta, de la casta, de la casta, va a hacerle pagar también a la casta ese esto que denominamos ajuste? Es decir, ¿va a recaer sobre ellos también el sacrificio, aunque sea simbólico? Porque esto es muy importante. Es decir, ¿qué puede hacer, por ejemplo, quedarse sin choferes? Que cada uno de los funcionarios ande en su vehículo como anda cualquiera, no todo el mundo con custodia como anda cualquiera. ¿Eso tendría que hacer Milei para que sea efectivo todo, más allá del ahorro del Estado?
Yo creo que vos estás diciendo algo que es justo y me parece que es lo que tendría que hacer. Nosotros, en su momento, allá en el 2001, 2002, tomamos esa medida y me parece que si no fue, digamos, obviamente fueron criticadas del ajuste nuestro, pero el primero que empezó a ajustar es el que te tiene, el que te da las medidas. Uh-huh. Y me parece que tienen que dar una señal, más allá que represente el 0,001. Pero yo, si le tuviera que dar un consejo, le diría al presidente que lo primero que tiene que hacer es cuanto menos congelarse los sueldos de los funcionarios y dar la señal o... Claro. Hacer una vaca y pedirle a los otros dos poderes, al legislativo, sí, y al judicial, que acompañen ese esfuerzo. Porque me parece que la sociedad va a decir, sí, yo hago el esfuerzo, pero ¿y los demás? Entonces, claro, tendrían que empezar por hacer una disminución salarial, uh-huh, por lo menos de los dos poderes que votamos. Y uh-huh, los otros también pedirle al judicial que lo haga. Yo no, sé meterle, que es más difícil.
Meterle presión, pero, obvio, claro.
Pero son señales, Marcelo, son uh-huh, señales, porque vos... Cuando se le va, la gente va a tener que hacer un sacrificio, bueno, mayor de lo que venimos haciendo, porque convengamos que no es que vivimos en un paraíso. Hace décadas que los argentinos vivimos mal y muy mal. Uh-huh. Entonces, ahora vamos a tener que hacer un esfuerzo. Bueno, que ese esfuerzo, la primera señal la tienen que dar de arriba, aunque no represente nada, aunque no mueva el índice del Producto Bruto o del Estado, sí, el déficit del Estado.
Una cuestión que simbólica. Una cuestión,
sí,
simbólica.
Sí, lo tienen
buen
que,
día, Roberto.
Lo tienen que dar. Sí, ¿qué tal? Buen día.
Digo, una cuestión simbólica para decir, bueno, a ver, nos vamos a ajustar todos. Ahora, ¿es imaginable ver a un juez de la Corte Suprema o de la Suprema Corte, en el caso de la provincia, decir, bueno, nosotros nos vamos a congelar el salario por un año?
Bueno, no sé, a lo mejor, qué sé yo, a lo mejor en su momento, cuando el conflicto que tuvimos...
Hola, hola. Sí, que estuviste con la justicia. Ahí se cortó, Roberto, se cortó. ¿Qué problema tenemos con la comunicación? Ahí tuviste un enfrentamiento, hubo con el Poder Judicial, que se terminó zanjando después, mucho tiempo después. Hola. Bueno, se perdió, definitivamente. Qué lástima. Hola, hola.
Hola.
Ahí está, sí. Roberto, ahí está.
Ahí está.
Vos fuiste hacia un congelamiento y un ajuste importante también, sí.
No, nosotros hicimos una disminución, hicimos una disminución de salarios de los empleados públicos, que fue del 7%, y los funcionarios fue el 13%. se redujeron la cantidad de concejales, antes había más concejales en la provincia. Bueno, se hicieron una serie de ajustes muy muy importantes. Y la legislatura acompañó, no dijo absolutamente nada, acompañaron y también se redujeron el 13% los sueldos. Digo, son señales que la gente tiene que ver que el funcionario que está pidiendo esfuerzo es el primero que lo está realizando, ¿no?
Uh-huh. Eso por el momento no ha aparecido por el lado de Milei, eso no se ha anunciado, al menos por ahora.
He escuchado ahora que están analizando eso, y me parece que pero me parece que lo primero que tendría que haber dicho Caputo es eso.
Claro.
Cuando salió a hablarlo, tendría que haberlo dicho.
¿Cómo ves, que lo haga? Ojalá. ¿Cómo ves, Roberto, esto de tensionar o tensar mucho más la cuerda con las organizaciones piqueteras? ¿Lo ves bien esto de no de impedirles marchar? Obviamente cortar rutas, cortar una calle está mal, pero esto de impedirle marchar a una organización piquetera en medio del desastre en el que está y cuando se está pidiendo mucho más esfuerzo, ¿cómo lo ves políticamente? Hay un sector de la sociedad que lo apoya, pero hay otra que lo va a mirar medio con arrugando la nariz y decir, no se sabe muy bien si es un buen camino ese. ¿Cómo lo ves vos?
Y bueno, pero es que es inevitable, Marcelo. Ajá. Es inevitable. Lo que hay que evitar es que haya el conflicto llegue a mayores, que no, digamos, cuando se haya el enfrentamiento, que lo van a provocar. Convengamos que en las organizaciones también no es solo el pedido por o reclamo justo, sino que ahí siempre incitan, están provocar el caos, provocar la molestia, provocar todo este tipo de cosas. También hay gente que va y se involucra en eso. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué medidas son las que se toman. Pero la realidad es que es inevitable. Primero, diría, porque tenemos derecho a vivir todos en libertad, tenemos a reclamar y a vivir en libertad.
Absolutamente.
Así que, bueno, eso lo tiene que entender también el que va a proponer el reclamo. Porque convengamos que también todo está dirigido. Durante 4 años los gremios no han reclamado nada, lo hemos visto oculto, han desaparecido los gremialistas, las organizaciones también desaparecieron. O sea que evidentemente hay ahí una movida política que ahora sí aparecen. Claro. O sea, se despertaron de la siesta después de 4 años que fueron horrorosos, probablemente los cuatro años peores de cualquier gobierno en la Argentina, y no dijeron ni muy, ahora van a salir a protestar. Entonces tenemos que entender que aquí hay, digamos, unas inclinaciones políticas que son las que hacen y avanzan sobre esto. Y me parece que es razonable que se le diga a la gente, mire, entienda que no se puede, modificarle la vida a toda la sociedad por un reclamo, que lo hagan. Bueno, háganlo justo y no provoquen el malestar a toda la sociedad. Yo por eso digo, espero que este diciembre, ya mañana vamos a tener algún tipo de problema, espero que no llegue a mayores, que no tengamos que lamentar realmente nada, que todo sea hecho con mesura, bien medido, pero la protesta, digo, y digamos, para quienes tienen que impedir que se produzcan estos desmanes. Así que yo espero que sea así, que no vayamos a tener, porque eso es lo que le hace bien al provocador, es el que busca el caos, es el que busca que vivamos, que sigamos viviendo mal. O sea, esa sociedad
lo peor para el agitador es que nadie se prenda y se condene, digamos.
Eso es terrible. Y lo mejor es que sea grave lo que pase. Lo mejor para el agitador es que sea grave.
¿Qué recuerdo tenés de hace 22 años cuando recibías los informes diciendo que Mendoza era uno de los focos principales o uno de los blancos principales de estos agitadores?
No, bueno, fue en todas, pero lo que pasa es que empezó acá, por eso tuvo alguna relevancia, empezó ahí por, creo que fue los primeros días de diciembre, no sé si el 8, por ahí. Y bueno, esperábamos que iba a haber problemas, no suponíamos que tuvieran, o preveíamos que no iban a tener la magnitud que, por ejemplo, en otros lugares como fue Buenos Aires, sobre todo la ciudad, donde bueno, ahí sabíamos que había gente que estaba provocando justo en el centro de las cosas, ¿no? Tienen relevancia allá. Y bueno, acá hubieron focos, creo que se manejó bien, es más, hasta se logró digamos, un diálogo importante con algunas organizaciones, los dueños de supermercados y demás, y bueno, y eso se aplacó, y por eso no tuvimos que lamentar nada, que es lo más importante, que no tuvimos nada que lamentar, ¿no?
Bueno, para cerrar, Roberto, y agradeciéndote este momento, ¿cómo ves al radicalismo en medio de esta situación? ¿Crees que está leyendo bien el mensaje de la ciudadanía? ¿Cómo lo ves al radicalismo con Lustó presidiéndolo, a Cornejo ahí haciendo equilibrio? En general, ¿cómo lo ves plantado frente a Milei?
Yo hace tiempo que al radicalismo lo veo mal, y lo veo, lamentablemente, las posturas son muy muy distintas, ¿no? Uh-huh. Hay distintas opiniones. Uno ve, por ejemplo, como vos decías, a Cornejo, que evidentemente tiene pensado una línea política con respecto a este gobierno nacional, y lo ve a Lustó, que claramente claro, tiene otra. Claro. Entonces, pero además no lo veo bien. El radicalismo debería haber sido la alternativa al populismo. Esto lo he dicho siempre, lo dije hace 20 años y me fue muy mal.
Y perdió la oportunidad, pero ahora también.
Pero el radicalismo debería haber cambiado cosas para verdaderamente hacerle frente y ser la alternativa al
y no ser
al populismo. Y ahora está diluido, evidentemente, claro. no puede encabezarlo. O esperemos que renazca, esperemos que haya gente nueva que lo haga, pero la verdad es que no.
Debió haber sido no populista, eso.
Claro, lo que pasa es que el radicalismo nació como un partido popular, y cuando apareció el peronismo, que es el populismo, entonces no supo qué hacer, y quería perder banderas y plantar una alternativa. Esa es mi opinión, ¿no? Pero
sí, bueno. Sí. Entró en la trampa, o cayó en la trampa que le tendió inteligentemente también el peronismo, en ese sentido.
Pero sí, y lo fue siempre. Yo recuerdo que cuando asumí como presidente del partido allá por el 2005, me gritaban, todavía lo escucho, me gritaban, la derecha que se vaya, me gritaban aquellos, que hoy seguramente son los que son embajadores en España, o lo fueron embajadores en España, y están con el kirchnerismo.
Que se vaya, te decían, que se vaya.
Que se vaya, me decían, la derecha que se vaya.
Escuchame, ¿disfrutaste el aniversario del Mundial?
Sí, muchísimo. Y volví ahora a emocionarme de nuevo. Es más, el otro día fuimos con mis hijos, mi consuegro y mi nieto, fuimos a ver la película Muchachos. Así que, y la verdad que lo sufrí igual, y las lágrimas se me cayeron en los mismos momentos.
Qué bueno. Roberto, un millón de gracias por esta charla, un abrazo.
Bueno, gracias a vos.
Una gran consideración. Chao, hasta luego.
Felicidades.
Adiós.
Felicidades.